Este es el Dogcast con Lina Palafox, una producción de DogDog y Aurix Producción Creativa.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Dogcast, Hablemos Perro. En esta ocasión hablaremos sobre el dolor, o más bien queremos decirle olé al dolor, ¿verdad, Hank? Me acompaña Hank la Bestia, uno de los miembros de la manada Palafox. Queremos platicarte, compartirte sobre el mundo de la fisioterapia. Este mundo es increíble, es vanguardista y es lo que nos ayudará a que también nuestro perro se mantenga saludable, fuerte, vigoroso, sin achaques. O si sufrió de algún accidente, fractura, tuvo que pasar por alguna cirugía, bueno, pues a través de la fisioterapia podremos ayudarle a mantener un mejor equilibrio con su cuerpo, a recuperar la salud e inclusive nos podrá dar esperanzas cuando ya otros doctores nos dijeron que no se puede hacer nada más por ese perro, que no puede caminar, que tiene muy mal su columna, entre otras cosas. También podrás aprender cuándo podemos evitar algunas cirugías y que podemos apoyarnos a través de la fisioterapia. Por eso, el día de hoy, para resolver todas estas preguntas, estas inquietudes, este tema que a mí me apasiona y que me gusta mucho, pues me traje una invitada, Anneli Monroy. Ella es veterinaria especializada en fisioterapia. Y por otro lado nos acompañará Aranza Alvarado, quien es especialista en visitar a los fisioterapeutas. Así es, ella como humana tiene que frecuentarlos por dolores y por algunos problemas de su cuerpo. Y por otro lado, tendremos a la doctora que nos platicará de experiencias en las que ha ayudado a perros a través de la fisioterapia. Queremos empatizar estos dos mundos, empatizarlos a través de algo muy novedoso de lo que queremos que tú sepas para que puedas ayudar más a tu perro y, ¿por qué no?, quizás también a ti. Acompáñanos en la entrevista. Yo soy Lina Palafox, comportamentalista canino y fundadora de DogDog. Y ahora sí, comenzamos. ¡Au! ¿Te gustaría que tu perro tenga una mejor forma física, tono muscular y que tenga una vida saludable y un cuerpo fuerte? Bueno, pues además de darle una buena alimentación y de llevarlo a sus chequeos veterinarios, te invito a que explores los servicios de DogDog. Hoy quiero platicarte de Extraordinary Day. A través de este servicio, tu perro podrá tener libertad, diversión y muchísimos desafíos. Así es, cada lunes tenemos las puertas abiertas en verde madera para que lleves a tu perro y tenga, junto con otros perros, la posibilidad de expandirse, correr en un gran jardín limpio y muy bonito. Desde que entras, quedarás maravillado porque el lugar es precioso. Y no solo eso, el staff de DogDog estará dispuesto a apapachar, a chiquear y cuidar de tu perro, ponerle estas actividades que le ayudarán a tener un día extraordinario. Tenemos tres grupos diferentes. El primero es SSS, el segundo MAM y el tercero FPF. Cada grupo te ofrece la posibilidad de que tu perro esté con otros perros de su personalidad o de su tamaño o algunas características particulares. Por ejemplo, el grupo SSS es para perros pequeños, tímidos, sensibles, que tienen sus primeras socializaciones, que les cuesta trabajo jugar, correr con otros perros, pero que poco a poco les iremos acompañando para que se sientan mejor y más seguros. También es para perros viejitos, cachorros que tienen sus primeras socializaciones, perros que han pasado por algún trauma de socialización, entre otras cosas. Y por otro lado tenemos el grupo MAM, es para perros pequeños y medianos, pero que son más seguros, vigorosos, fuertes, que les gusta correr, que son más bruscos para jugar, que les gusta que les estén poniendo desafíos y de esos perros que decimos en casa, ¿cuándo se va a cansar? Por otro lado también tenemos el grupo FPF, este es para perros fuertes, medianos y grandes, poderosos, que son más impulsivos, que les gusta jugar brusquísimo, que les gusta andar de un lado para el otro, ese perro que luego dices, ¿cómo le hago para cansarlo en la casa? Bueno, pues a través de Extraordinary Day tendrá la posibilidad tu perro de tener un día distinto a los de todo el mes. Ese día del mes particularmente tu perro tendrá actividades en el agua, correrá, tendrá desafíos cognitivos y de propiocepción, lo cual le ayudará a tu perro a tener un cuerpo sano y equilibrado, a llegar cansado a tu casa, pero también pleno, porque pudo ser perro y porque pudo ser libre. Si te interesa conocer más sobre este servicio que damos todos los lunes de Extraordinary Day, te invito a que te comuniques con nosotros al 33 21 84 58 46. Así que escríbenos, corre y aparta tu lugar porque tenemos cupo limitado y este es uno de los servicios más populares de DogDog. ¿Qué onda, Hank? ¿Empezamos la entrevista? Vámonos a la entrevista.
La entrevista en Dogcast.
Ha llegado el momento de nuestra entrevista. Y conmigo están Nelly Monroy, ella es veterinaria, y también Aranza Alvarado, ella es doctora, pero hoy no viene como doctora. Hoy viene a platicarnos su experiencia como paciente de fisioterapia, misma razón en la que ella está especializada, ¿verdad? Pues preséntate, Nelly, por favor, platícanos de ti. ¿Qué te trajo a este mundo de la fisioterapia?
Uy, un poquito complejo. Bueno, soy egresada de la Universidad de Guadalajara. La especialidad la hice en Valle de México, en Ciudad de México. ¿Cómo llegué a fisio? Es un poco complicado porque yo iba o estaba como enfocándome al asunto de ortopedia. Era cuando empezábamos en la carrera. Pero ahí fue donde como di el brinco porque era de, ok, ya lo operaron, pero ¿y ahora qué sigue? El perro no está caminando bien, está chueco. ¿Qué ocurre? O sea, ¿y ahora qué se hace? Entonces, nadie decía nada. Bueno, o sea, hasta donde yo sabía en aquel momento, aquí en Guadalajara, pues no había. Entonces, pues, empecé a buscar qué se podía hacer y encontré que en Ciudad de México, pues, ya teníamos la especialidad. En sí, o sea, todo empezó por casi un perro súper agresivo, que nadie lo podía agarrar más que la dueña, atropellado, y no podía bajar la pata. O sea, ahí fue el reto. Ahí fue donde, pues, hay que hacer algo. No lo podemos dejar así. O sea, todo el mundo decía, puta la pata, no se deja el perro. Entonces era, ¿por qué? O sea, puede hacer una vida normal, aunque sea agresivo. Entonces, a partir de ahí fue como la pauta a empezar en esto.
Entonces fue el perro que te inspiró.
De fisio.
¿Cómo se llama ese perro?
Ese perrito se llama Toby.
Toby, así que
todavía
Toby
vive.
Gracias, Toby. Tenemos una gran doctora. Muy
Toby,
bien.
Toby es culpable.
Toby es culpable, muy bien. Aranza, ¿a ti qué te trajo al mundo de la fisioterapia humana?
Múltiples lesiones y músculos muy débiles.
¿Sí?
Sí, no.
¿Y no aplicaba
sé
como con Toby que te amputaran algo y ya?
Hasta ahorita no fue una opción, afortunadamente.
Okay.
Y al contrario de Toby, yo sí puedo elegir. Cuando se trata de un perro, pues otra persona tiene que elegir por la vida y las partes y la integridad del perro. Está súper cañón. O sea, que lleguen contigo a decirte, oiga, pues la opción es amputarle la pata. O sea, te llegan como persona y dices, pues no, hágame la lucha, ¿no? Y el perrillo, sí, pues dices, pues ¿qué va a pasar?
No, y es como el pan de cada día con nosotros. Llegan porque ya duérmelo o ya quítale esa pata o ponle un carrito y cuando pues todavía no es.
O casos que recientemente publicaste en tus redes sociales, ¿no? O sea, hay que dormir a este perro porque yo ya no puedo pagar los gastos que va a implicar rehabilitarlo, ¿no?
Bueno, entonces está peor.
Está peor, ¿no? O sea, a ver, Aranza, me ha salido muy carita, ¿no?
Qué canalla.
Ya estuvo bueno contigo.
Desgraciadamente es algo muy común todavía que ya empieza a cambiar ese, pues sí, como esa panorama con la gente.
Sí, la cultura está
pero
muy
eficaz. Pero sí, todavía es. Ahorita pues yo tengo tres, así.
Tres.
Ya no,
que ya no quisieron.
Ya no los quiero atender, duérmelo. Duérmelo. Entonces, es como, y, o sea, yo quién soy para decir ya duérmelo y el perro puede hacer una vida. Entonces, pues igual los tenemos, están en rehabilitación, ya que estén mejor, pues estarlos en adopción.
Claro.
Digo, tampoco puedo hacerme como cargo de todos esos casos,
no,
porque pues es muy pesado, pero sí, la gente todavía ve como de no, duérmelo.
Ajá.
Ya no puedo continuar con ellos.
Bueno, entonces, dormir a tu perro no es una opción. Siempre que tengas ese panorama frente a ti, por favor, acércate a un profesional, escríbele a Nelly y pregúntale, oye, ¿qué onda? ¿Qué se puede hacer con mi perro? Y bueno, a lo mejor no quedan al 100%, pero sí pueden tener una calidad de vida,
calidad,
¿no?
Calidad de vida.
Así es. Bueno, ahora me gustaría para todas las personas que nos están viendo o escuchando que nos platicaras cómo funciona la fisioterapia animal, qué tanto se parece a la humana. No sé, Aranza, igual ahora que nos platique la doctora si tú te identificas con algo, ¿no? Bueno, pero al final es, cuéntanos qué es esto de la fisioterapia.
Pues, o sea, la fisio es igual que en humanos.
Digo,
obviamente, pues va a haber patologías. La anatomía puede ser similar, pero pues simplemente la biomecánica es totalmente diferente. ¿Cómo funciona? Pues todo es por agente físico. Todo es por medio de agente físico. Buscas, recuperar o rehabilitar algo que está afectado. Pero yo diría que, o sea, tanto como las personas como los animales, es el mismo efecto. ¿Cuál es la diferencia? Que una persona pues te va a decir dónde duele, hasta dónde lastima, si sientes debilidad o está teniendo un problema, un perro no. Uh-huh. Un perro no, un perro lo primero es que hace o no lo mueve, uh-huh, o se pone agresivo, o craquea, se empieza a atrofiar. Uh-huh. Las personas, pues, te forzas, ¿no? O sea, de si sabes que necesitas moverlo, lo haces. Al perro, ¿cómo le dices? Mueve la pata. Uh-huh. Entonces, mientras tenga dolor, no lo va a querer hacer. Entonces, yo siento que por eso es interesante el hecho de que trabajamos en esta área, uh-huh, donde es algo que de por sí es difícil entender al perro, que te diga o que entiendas qué le duele, qué le molesta o cómo se siente. Ahora algo donde aparentemente una cirugía se ve bien, pues tú lo ves bien, lo ves derecho, la placa está bien, por así decirlo, pero ¿por qué no usa la pata? Entonces ahí es donde lo interesante, o sea, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿cómo lo vas a manejar? Y aparte, bueno, yo creo que las terapias no deben ser dolorosas.
No sé, mira, hay de todo. Justo hoy estábamos discutiendo de que yo soy súper sensible a las agujas, a la electricidad, a oh, todo bien, lo que hacen. Y Lina iría hasta por gusto, ¿no?
Sí.
Entonces, pues
a mí me gusta muchísimo. A mí que me pongan agujas, que me ven todo lo que te da, todo eso me encanta.
Pero bueno, ahí es la ventaja que tenemos. Los perros y más los gatos tienen un umbral del dolor muchísimo más alto a nosotros. O sea, yo operada de la cadera como típico perro con displasia de cadera, pues no sé cuánto tiempo se tarda una persona en caminar otra vez.
Muchísimo. Pues empiezan a caminar a la semana, tienen que empezar a caminar, a moverse, y ya una vida normal, digamos, unos 6 meses.
Ok, el perro sale de la cirugía y ya está parado.
Uh-huh. Exacto.
Entonces,
es la ventaja.
La ventaja que tenemos.
Oye, a mí me tocó una vez un caso de un perro que ni siquiera la familia había notado que le dolía la cadera o las patas, uh-huh, y mordió ahí en nuestro hotel. Y entonces a mí me pareció como extraño el comportamiento y algo me decía, de que dije, es que no, por favor, humanos, llévenlo a revisar, ¿no? El veterinario, tras fractura de cadera, ¿no? Y también traía una luxación patelar. Y el perro caminaba, corría, o sea, hacía cosas, pero pues era, le dolía a lo mejor bajo ciertas circunstancias, o ya que había terminado la actividad, terminaba como aporreadón, o ya ahí es cuando sentía el dolor, a lo mejor porque fue descansando el perro cuando alguien se acercó a él, lo intentó tocar, y ahí fue cuando tras, mordió. Entonces, a veces el perro ni siquiera te comunica esto de forma clara, sí, ¿no? El humano, bueno, pues sí, ¿no? Ay, grita, duele, se levanta.
No, y más en estos casos, o pacientes ortopédicos, uh-huh, a veces el propietario ni siquiera sabe que tiene algo. Uh-huh. O sea, ya se da cuenta hasta que el perro demuestra dolor. Uh-huh. Ya cuando demuestra es porque ya está muy avanzado.
Muy avanzado, exactamente.
Su problema, entonces, digo, se entiende. A veces, para nosotros, el verlo día con día, la verdad, o sea, yo salgo a la calle y veo al perro y digo, ay, ese pobrecito le duele la rodilla, sí, o sí, así. Uh-huh. Entonces, me dice, ay, no puedes salir a pasear normal sin ver al perro.
Me pasa.
Pero es como, pues, es que le veo que le duele ahí. Sí. Y los dueños, pues, a veces el típico perrito con problema en patela, que lo sacan a pasear y que brinca. Uh-huh. ¿Sabes que siempre ha caminado así? Uh-huh. No, eso no es normal. Uh-huh. Eso no es normal. Y les pregunta si es, no, pues, toda la vida sale a pasear así.
Pues lleva toda la vida con la...
Toda la vida tiene la rótula
molada.
Entonces, no, hay perros que en su desarrollo de cachorros ya empiezan con el problema.
Sí, sí, bueno, tenemos patologías de desarrollo y crecimiento o que ya nacen así, displasia de cadera.
Claro.
Displasia de cadera.
Oye, y bueno, al principio comentamos que hay gente que dice yo no puedo pagarlo, sí. Aranza no nos mentirá, pero la fisioterapia no sale barata en el mundo humano. Bueno, hay de todo, hay precios.
Hay de todo.
Sí, exacto. Depende del tratamiento, pero en el mundo animal, ¿qué onda? ¿Cómo está el tema de los precios? ¿Es algo que dices, te sale más caro el caldo que las albóndigas? No sé, ¿qué onda?
Pues es que es lo mismo, o sea, los aparatos no son baratos.
¿Son los mismos aparatos los que usan
la mayoría
ustedes y los humanos?
Uh-huh. Digo, ya afortunadamente veterinarios están saliendo como con dosis más específicas.
Me
para,
imagino, ajá.
Por la masa corporal, sí, sí, bla, sí, bla, bla. Pero de todas formas es un aparato, no sé, por ejemplo, un magneto ahorita, 120 mil.
Exacto, es algo que tienes que costear y es lo que mucha gente no entiende del mundo médico. Uh-huh. Dices, me cobró 500, 800 pesos por atenderme 20 minutos. Sí, pero tú sabes cuánto costó ese aparatito.
Sí, y la gente ve así cosas como de, ay, nada más es un parche. O, ah, no. Sí, pero sabes cuánto costó el parche. Y de aparte, sí, pues no es el parche, es pues que lo sepas poner.
Y peor, desde que venden ya está en, exacto, Amazon tus propios electrodos, sí, y te venden un manualito como para recupérate en casa. Y te pegas electrodos y nomás. Pero pues eso.
Ajá, y eso es algo que nos pasa porque la gente lo ve y dice, ah, es que yo lo compré uno para mi perro. Uh-huh. Se los puse, o sea, sí está bien. Pero ¿dónde se lo vas a poner? Uh-huh. Llegan y ya lo lastimaron.
Como el chiste, como el chiste del que arregló la televisión, ¿sí se lo saben?
No.
No. Mira, no soy muy buena contando chistes, pero pues básicamente va y le arregla la televisión con un golpe, ¿no? Y le dice, oye, pues son 500 pesos. Oye, pero si nomás le pegaste la tele, pues yo sabía en dónde pegarle, ¿no?
Sí, algo así. Igualito. Sí, entonces, yo desconozco cuánto sea una terapia en personas, pero pues creo que no es un precio tan elevado, o sea, 350 una sesión de una hora.
No, está muy bien.
Pues de 300 a 600, más o menos.
Sí, 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 hay lugares donde cobran hasta 800 la sesión.
Okay.
Yo estoy hablando en pequeñas, en grandes es...
Caballos, por ejemplo, también, ¿no? O sea, caballos, gatos. Caballos, gatos y perros, ¿no? ¿Hay algún otro animal?
Exóticos.
¿También los exóticos?
De repente, exóticos.
¿Cómo qué?
¿El cascabel de una víbora que ya no suena?
No, de así de animales de este tipo nos tocó un pavo real con una pododermatitis, no cerraba, se le ayudamos a que cerrara. Una guacamaya fracturada, se cayó del nido también. Íbamos a tener una serpiente que se escapó, uh-huh, y como que se cayó a la hora de escaparse y le dolía pues toda su columna. Pero, o sea, tremendo. Se le puede dar a todo.
Okay.
No estás sola en el mundo, Aranza.
No,
humanos, hay más animales y humanos.
Humanos y animales pasamos por las mismas.
Oye, ¿qué tratamientos existen en la fisio animal?
¿Cómo tratamientos?
O sea, acupuntura.
Los métodos.
Métodos.
Eso. Técnicas.
Uh-huh. Técnicas. Uh-huh.
Pues es que es igual que medicina humana. O sea, acupuntura nosotros lo integramos a esta área, pues, por así decirlo.
Ok.
Porque la medicina tradicional, pues creo que no lo utilizan tanto los fisios, ¿o sí?
Ah, con la que yo voy, sí.
¿Sí?
Sí.
Bueno, a mí lo personal me gusta
muchas
bastante.
Cosas en ahí con
Acu, con electro y una cosa que te meten como a la bolita del músculo que tienes, la contractura, supongo, no sé, y te truenan ahí, duele.
O sea, la misma aguja.
Sí.
Ajá.
Sí. Ese sí sufres, pues.
Sí, sí duele.
Sí.
Sí duele. Pero bueno, nosotros hacemos acupuntura, o sea, punción seca, la aguja sola, electroacupuntura, que es ya conectado a los cablecitos, uh-huh. Moxa, ventosas, uh-huh. Eso es como en el área de tradicional. Uh-huh. Ya de fisio, pues electroestimulación, o sea, TENS, EMS, de repente hay frecuencias rusas.
Esa soy tremenda.
Sí.
Ok. Cualquier cosa que termine en ruso.
Galvánicas.
No puede ser suave. Sí, ya sé.
Es que eso, la electroestimulación es muy amplia, uh-huh, pero pues cada frecuencia es para algo, pero obviamente duele. Uh-huh. Hay algunas que sí son muy dolorosas. Tenemos ultrasonido, láser, magneto, y utilizamos mucho calor, infrarrojo, compresas calientes.
Oye, Nelly, ¿por qué el músculo responde también a todos estos estímulos? Calor, electricidad, ¿qué tiene el músculo para que le funcione?
¿Qué funciona ahí? Ajá. Pues todo eso a través de la mielina. Mm. Mielina también tiene que ver mucho el agua del cuerpo. Pues es conductual, uh-huh, genera la conducción eléctrica, uh-huh, entonces por eso el estímulo nervioso al músculo es más fuerte. Pues es que es entrar como a todo lo de bioquímica y meterte carga negativa, positiva, el agua, también el asunto de la frecuencia de la terapia que estés utilizando, pues, uh-huh, también que eso no estimulas. Uh-huh. De hecho, pues es como los imanes, o sea, si el lado es rojo, si el lado es negro, ¿qué estás estimulando? Uh-huh. Si es para aumentar o disminuir, o sea, todo es por cargas, todo es aquí pues energía.
Por el tema de que el cuerpo es energía.
Exactamente.
¿No? Y de ahí que entonces no lo haga en casa solo, ¿verdad?
No.
Aunque suene
de
fácil.
De preferencia no. Sí. Digo, se entiende que hay personas que toman luego como cursos o ven videos en YouTube y lo quieren intentar. Y digo, está bien, pero yo creo que sí, primero ahí como asesorarse.
Primero
con
arte,
alguien.
Hasta experto como paciente antes de intentarlo.
No, bueno, médicos que llegan con nosotros es, uh-huh, póntelo tú.
Ajá, siéntelo. Claro, siéntelo. Uh-huh.
Siéntelo y súbele para que veas cómo se siente, si por algo ahí se te fue el dedo y le diste muy rápido. Porque, uh-huh, pues, si uno siente, pues los perros todavía son más sensibles.
Sí, sí, sí.
Los caballos ni se digan. Entonces, y que no sepas qué tanto duele o qué tanto puede ser doloroso, pues sí te mides con,
ya,
con tu paciente.
Bueno, a los que nos están escuchando en el podcast y y no están viendo el video, los invitamos a que nos visiten al canal de YouTube, DocDocMX, porque vamos a compartirles por ahí unas escenas con Hank, que nos acompaña como modelo de paciente para que ella nos pueda explicar algunas técnicas que utiliza en la fisioterapia. Así que los acompañamos a que nos vean en nuestro canal de YouTube y que también nos den seguir. A ver, yo tengo otra pregunta. Entonces, mencionaste ayuda y a ti te propulsó Toby con el tema postquirúrgico, ¿no? Pero, ¿qué pasa si mi perro no está enfermo, no tuvo una cirugía, no tiene una lesión como tal, pero veo que es medio achacosón, que le cuesta trabajo levantarse, que ya está viejito, o que es un perro de alto rendimiento, o que constantemente lo llevo a la guardería y me cuentan que corre y que se destrampa y se anda golpeando con otros perros? ¿Conviene la fisioterapia en esas situaciones?
Pues es que yo creo aquí tanto como preventivo. Ahora, también es importante saber como qué tipo de perro tengo. Puede ser desde un perro criollo, pero puede ser como una cruza de pastor alemán. Entonces quizá tiene la predisposición de displasia de cadera. Que aparentemente lo veamos que corre bien, o si lo llevan a la pensión que estuvo corriendo y de repente lo ven medio molesto, puede que vaya por ahí. Yo creo que es lo malo, o sea, que creemos que ir a fisioterapia es cuando ya te pasó algo.
Y cuando ya no puedes levantarte, ¿no?
O sea, cuando dices, ya me lastimé, necesito ir, pues no, o sea, ahora, los perros viejitos, desgraciadamente, tenemos la idea de, ah, pues ya está viejito, pues ya no se mueve, ya que está dormido.
Sí, que ya no hay nada que hacer
ya
con él,
no, déjalo ya está dormir, más allá. Ya no se quiere mover. Y en realidad no, o sea, pacientes que hemos tenido de 12, 14, el más viejo ha sido de 22, y es como, bueno, le empezaron a dar la terapia y el perro otra vez se puso activo. Ya quiere jugar, ya quiere correr. O una ocasión nos tocó un labrador ya muy viejito. Nos dijeron, vino a terapia y lo que tenía años se salió a jugar a la lluvia. Entonces, no quiere decir que por ser un perro viejo ya, ah, pues nada más ponle su cobijita, su camita y que esté no ahí nada. Quieto. O sea, no. Perros, pues, deportivos o agility y todo esto, pues, son perros que hay que dar el mantenimiento. No esperar a que se rompa un ligamento o que se fracture o se luxe la cadera. O sea, puedes dar un mantenimiento para que el perro siga siendo deportivo. Perros obesos. Desgraciadamente la obesidad de perros está igual como México. Cada vez es más fuerte. Desde que se esterilizan muy cachorros. No sé si les ha tocado ver que últimamente el problema de tiroides es más común. Y eso pues tiene que ver con el asunto de que los esterilizan también a muy edad temprana. O sea, hay campañas gratuitas que 2-3 meses de edad ya los están esterilizando. No dejan que llegue una madurez sexual del paciente. Entonces, ¿qué sucede? Es un perro de a los 2 años ya es un
tanquecito.
¿Qué sucede? Lo ven, es que ya le duelen las rodillas, le duelen los codos, camina con dificultad, pero no tiene nada. Entonces, desde una obesidad, desde, por ejemplo, pacientes hormonales tenemos de tiroides. Quedan cuadrapléjicos por hipotiroidismo. Y la gente nunca supo que tenía tiroides, problema de tiroides. Llega, así es que dejó de caminar, ya me lo revisaron, ya le tomaron radiografías, no tiene nada. Ya le hicieron resonancia, no tiene hernia, no se cayó, no me lo atropellaron, simplemente ya no se paró. Revisas piel, revisas cómo está, y pues sí tiene patrones de problema de tiroides, y pues es una polirradiculoneuritis por hipotiroidismo. Entonces,
quien pueda decir esa palabra 3 veces seguidas, se va a llevar un premio.
ya sé, a veces es un poquito compleja. Pero son cosas que la gente no sabe.
Claro.
Un problema de tiroides es bien común.
Entonces, ¿tú recomiendas, así como llevamos a nuestros perros al veterinario cada año, cada 6 meses, a sus vacunas, etcétera, también deberíamos de pensar en programar una visita anual al fisioterapeuta?
Yo creo a lo mejor una consulta, como nada más una valoración. A lo mejor hasta, pues, cada año, cada 6 meses, si es un perro ya arriba de 4 o 5 años, pues una radiografía de control, ver si empieza a generar un poco de artrosis o desgaste o algo, pues ayudarle. Puede ser desde terapia, que a lo mejor una vez a la semana, una vez al mes, depende de cómo esté el paciente. O sea, sí le puede ayudar a que llegue a una edad donde el perro ya no se quiere ni parar. ya no se quiere ni parar, entonces...
Así tenemos uno también.
Sí, bueno, y es que luego también las personas dicen, ay, pues es que mi perro, pues tranquilo, no duerme todo el día, no necesita mucha actividad. Y les digo, es que está deprimido o está enfermo en su cuerpo, ¿no? O sea, necesita ahí una checadita.
Sí, es que bueno, yo creo el problema es ese, que a veces se acostumbran a ver al perro ya de cierta manera que ya se les hace normal.
Claro.
Pero pues no es normal. Uh-huh. O sea, un perro no es que esté destruyendo y haciendo vagancias, pero pues sí que esté activo. O sea, que si ven que abre la puerta, pues salga a ver qué está pasando.
A ver, yo quiero hacer una pregunta, que así como esa persona con la que saliste a pasear y te dijo que no puedes caminar normal, yo diría, voy a aprovechar que no estoy con una persona que ve a los perros de forma normal, ¿no? O sea, ¿qué consejos nos darías para los que vivimos con perros de, a ver, por favor, no hagan esto o hagan esto para que nuestro perro tenga un cuerpo más saludable o que sea más saludable nuestro perro? O sea, ¿cuáles serían tus consejos de que cuando ves a la gente dices, no, por favor, no hagas eso?
Pues de inicio la dieta, la alimentación. Okay. Uh-huh. La alimentación yo creo que es, pues como nosotros, o sea, es primordial. Uh-huh. Si al perro le das una dieta que sea mala calidad o a veces... Y porque hemos tenido pacientes así, ya sorprendente, porque es como, ¿y qué vamos a hacer con el perro si necesitamos bajarle el peso? El perro no come más que jamón. Uh-huh. Y si es que mi perro no come más que jamón y ahí croquetitas. Entonces, es importante la dieta. O sea, la dieta de ley. El que esté gordito, por ejemplo, los bulldog inglés, que los quiere ver todos gorditos y que apenas pueden caminar. Uh-huh. O sea, por sí los bulldog son un libro de patología.
Sí, sí.
Entonces, si todavía les ayudan con el sobrepeso, pues... Ajá. O sea, no. De inicio diría eso, la alimentación. Dos, yo creo que, pues, que el perro esté equilibrado. Uh-huh. O sea, que no sea miedoso, que no sea ansioso, que no sea agresivo. Que, uh-huh, o sea, ni siquiera pueda salir y pasearlo porque ya se le quiere aventar a los carros, a la gente, a quien sea. Uh-huh. Entonces, de ahí el equilibrio. Y la otra, pues, que sí tenga cierta actividad física. Uh-huh. O sea, eso sería como tener un perro bien. Pero ya yéndonos así, pues que la gente se pone a inventar cosas. Desgraciadamente, redes sociales. O sea, yo la verdad a veces no quiero luego ni entrar a redes sociales porque... Que, ah, es que mi perro como que tiene gripa y la gente, ah, pues dale ajo. Así, ¿quién te dijo? O que dale cebolla. ¿Y quién te dijo? O sea...
También hay rehabilitación visceral, gastrointestinal, sí, para los perros que no pueden deglutir o los que vomitan todo...
Sí, o sea, en ahí, aficio ahí, se ve eso también. Eso no sabía.
Sí, o sea, ahí, por ejemplo, digo, ahorita ya empieza a ser un auge más fuerte la fisioterapia. Y ahora que fue el Congreso León de Veterinarios hace una semana.
Ya se tocó el tema.
Ya empieza a haber pláticas de eso. Antes, no, o sea, no se hablaba.
Eran los,
nada.
Los asientos de hasta atrás.
Era así como eso.
No les daban ni gafete.
No existíamos. Pero ya hay, por ejemplo, fisioterapia para pacientes con problema urinario. Uh-huh. O sea, le ayudas a rehabilitar, a tonificar esta vejiga para que pueda...
¿Te acuerdas el perrito que tuvo este problema, que se le trozó la colita muy cercano a la columna vertebral y necesitó fisioterapia para control de esfínter anal? Uh-huh. Sí, es cierto, ya me acordé.
Ok.
O sea, sí tiene que ver. Una cosa es lo locomotor, uh-huh, pero, por ejemplo, un problema que de los casos que más nos llega, problema de columna. No camina, tiene una hernia. Lo primero que ven es, no, es que no camina, no se mueve, se arrastra. Uh-huh. Eso es el foco rojo, ¿no? Pero no nada más es ahí. O sea, el perro ya no puede orinar, uh-huh, ya no puede defecar o no controla esfínteres. Entonces, tienes que trabajar internamente como externo.
Ok. Entonces, ¿todos los órganos o ciertos órganos? Porque también por ahí alguna vez creo que mencionaste que me pareció asombroso el tema de que había perros que iban a perder el ojo. ¿Con fisio también se puede trabajar?
Del ojo, yo creo ahí, en mi caso, lo que me ha tocado de ojos por parálisis.
El rostro.
Parálisis, uh-huh, faciales.
Okay.
¿Por qué? Porque el perro no puede parpadear. Entonces el ojo todo el tiempo está abierto. Se seca. No se humecta, se, uh-huh, seca. Y a veces el motivo de consulta es un daño en el ojo. Uh-huh. Ya hasta que hay una úlcera o algo por el estilo, se dan cuenta que hay una falla que no puede parpadear.
Okay.
La mayoría que nos han llegado por parálisis facial también es por tiroides.
Oye, Nelly, ¿y las colas? Estos perros que tac, 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 traen la cola para todas partes. Es un tema, ¿verdad? Un problema.
Es un tema. Es cuando entró que se prohibió ya el corte de cola. Uh-huh. O sea, ya es un delito.
ya ya está tipificado como ya es abuso un delito, animal,
ya es una mutilación. Okay. O sea, tú no tienes por qué mutilarle la cola al perro.
Okay,
solo claro. Designaron, no me sé todas, la verdad, algunas razas. O sea, en ellos es válido el que se corte la cola. Uh-huh. Como los boxer, los Weimaran, Rottweiler. Perros chiquitos o caniches, o sea, como el poodle, Yorkie, Schnauzer, todo eso ya no. Uh-huh. O sea, eso ya nada más es estético. Pero perros grandes, pues sí, porque llega el dueño, se emociona, coletea y ¡pac! Se truena, se fractura la columna. Digo, la colita.
Ok.
El riesgo, pues, no pasa de que quede chueca o de plano la fractura quede ahí cierto nervio y esté sensible, le esté doliendo.
Como un tironcito. Uh-huh. Ya. Y, por ejemplo, en el tema de las cirugías, entonces dijimos, no son todos los órganos, solo ciertos órganos, ¿verdad? Para pasar
pues
a la siguiente
ayudar.
Duda que tengo.
Ajá. Es que, bueno, depende de las modalidades, porque, por ejemplo, pacientes que no podemos atender, o la mayoría uh-huh. es oncológicos, no.
Ok.
Porque como nosotros estimulamos a que la célula trabaje de una manera más rápida
aceleras.
Para que se recupere, claro. Entonces oncológicos no puedo porque yo le acelero el cáncer.
Ok. Okay.
Quizá podemos ayudar con acupuntura, no en la zona para el dolor, o tratar de subir un poco el sistema inmune, o relajarlo. Okay. Pero así como de, ay, le vas a quitar el tumor, no, eso jamás. Tumores no, infecciones o heridas depende, porque también lo podemos hacer más grave. Corazón, problemas de corazón. Uh-huh. Son pacientes que hay que tener mucho cuidado con la electroestimulación,
okay.
Porque le podemos generar un paro, uh-huh. un paro cardíaco.
Okay. Entonces, yo quisiera que mi perro vaya a la fisioterapia porque asiste constantemente al doctor por problemas urinarios, por uh-huh. problemas intestinales, por problemas de lesiones articulares, etcétera, podría ser una alternativa a la fisioterapia que acompañe mi tratamiento. Entonces,
sí.
Ok. En el caso de cirugías que te dicen, no, es que hay que amputar, ¿no? O sea, es como la primera decisión. Hay sí. que operar, que no sé qué. Hay que poner clavos. Hay que hacer cosas muy tremendas con el cuerpo de nuestro perro que a lo mejor dices, bueno, sí, pago, sale, etcétera, ¿no? Pero para el perro, la rehabilitación, el proceso de echar a andar otra vez su cuerpo después de ese procedimiento tan invasivo, ¿podremos evitar algunas cirugías?
Híjole, o sea, evitar en la cuestión, por ejemplo, si solo son inflamaciones, sí. Pero, o sea, una fractura no la podemos evitar.
Uh-huh.
O sea, eso no. Hernias, depende, por ejemplo, hernias en columna, depende del tipo de hernia.
Uh-huh.
Si la lesión no es tan fuerte, se puede evitar la cirugía.
Ok.
Podemos rehabilitarlo y que camine nuevamente. Pero es una hernia que ahí va a estar. Ahí se va a quedar. Entonces, en cualquier momento puede recaer o puede durar toda su vida así y no le pasa nada. Pero yo creo que es como todo y yo creo que está como en humanos. Si no hay un diagnóstico certero, pues el tratamiento no va a ser el adecuado.
Uh-huh.
Porque muchos nos han llegado, oh, es que me dijeron que necesito operar de la rodilla o que tiene mal ligamento o que de la cadera hay que operar. Pero se revisa y pues no, o sea, no es quirúrgico.
Yeah.
O sea, toda patología tiene un grado. Que obviamente si ya llegas a un grado 4, 5, o sea, ya está muy avanzado y pues no va a haber de otra más que una cirugía. Pero hay otras que sí. Sí, bueno, con Odette, a Sol, uh-huh. sí evitamos ahí una cirugía que le querían hacer.
Uh-huh.
Le habían dicho que era, creo que tendones, que los tenía rotos y no, simplemente estaban inflamados.
Uh-huh.
Se le dio rehabilitación y el perro pues ahí anda y nunca... Nunca
sí,
se operó.
Pues también como en medicina humana les dicen los manos calientes, ¿va?
Ajá.
Luego quieren entrar a cuchillo por lo que gustes, si por lana, porque les gusta o porque simplemente
es
los
método.
Que se especializan en eso no ven más que eso y esta es la solución.
Y es que bueno, en mi caso, o sea, tenemos que trabajar en conjunto con el ortopedista y el neuro,
uh-huh.
pero a veces chocamos.
Sí.
Porque el ortopedista es que ya opéralo. Y es uh-huh. que, ¿por qué si todavía puede usar bien la pata?
Ajá. Uh-huh.
O lo opera y el ortopedista lo primero que hace es enciérralo, que no se mueva, que esté quieto. En mi caso es de no, muévelo, porque se va a atrofiar.
Uy, qué difícil.
Entonces,
y nosotros como humanos
ahí.
De este perro, ¿qué estamos ahí entre dos aguas?
Pues, o sea, obviamente, si lo acaban de operar, no sé, rodilla, ligamentos. A veces son perros que van con vendaje, están fijados, inmovilizados, perdón. Pues tampoco le voy a decir al dueño, lleve solo al Metropolitano a correr.
Sí, claro.
O sea, es nada más hágalo caminar un poquito para que vaya desentumiéndose, no se inflame tanto. Claro. Pero el ortopedista va a haber ocasiones y diga, no, en una jaula y que no se mueva. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Sale de la jaula y cuando ya queremos que apoye la pata,
todo entumido.
Ya no lo hace.
Bueno, pero ¿una ahí tiene remedio?
Sí. Ok. Sí, y es que yo creo que la mayoría de nuestros casos de ortopedia no es que la cirugía esté mal hecha. O sea, está bien hecha por el cirujano, el ortopedista. Uh-huh. El problema es el tejido blando. Claro. Como está postrado o está que no lo usa, pues hay pérdida de masa muscular, uh-huh. Tendones contracturados, ligamentos contracturados, músculos contracturados, eso es lo que le duele al perro.
Ya.
Y es por la posición, porque así sea una jaula o en casa, que lo tengan en un patio pequeñito, pues el perro casi no.
Pues si se atrofia no cuando el perro está sano, que no sale a hacer ejercicio, que no tiene actividad física, ahora imagínate cuando el perro está postrado, ¿no? En cama.
Sí, entonces yo me acuerdo mucho que un maestro de la especialidad decía, o sea, lo que no se mueve se echa a perder. Sí. Entonces necesitas mover al paciente. Oye, o sea, de nada sirve que esté ahí quieto. Ya. Obviamente esos cuidados nada más, pero hay que moverlo.
Sí. ¿Qué onda, Aranza? ¿Te sentiste identificada con acá los perros que van a fisio?
Totalmente identificada. Sí. Cuando llevamos a... Nelly nos atendió maravillosamente bien a Arcadio cuando se le rompió, Arcadio, nuestro chihuahua, cuando se le rompió una patita, tuvo una fractura por
abusión. Una super operación que le hicieron chidísima.
Una cosa muy brillante. Cuando vimos la plaquita, era como...
De titanio, sí.
Chiquitita. Un cositín, parecía una espina de pescado. Ajá. Bueno, la cirugía fue maravillosa y la atención de Nelly fantástica. Y cuando estaba ahí yo con Arcadio, echada en el suelo, calmándolo, etcétera, y Nelly ahí haciendo su chamba... Pues por supuesto que me identifiqué en ese momento. Dije, Arcadio, yo sé por lo que estás pasando, que no te puedas mover, se siente de la fregada, pero vas a salir bien. Y sí, salió de maravilla. Uh-huh. Y sí fue una combinación muy difícil de que todavía no corra, pero que corra poquito. Que todavía no brinque, pero que tampoco esté. Entonces estábamos así, que no saltara de la cama. O sea, no es fácil. Es agotador como humanas, como familia, económicamente. Sí. Pero si el resultado es que tu perro vuelva feliz a correr, vuelva a nadar y se la pase chido, pues totalmente vale la pena. Yo creo que vendíate el coche, ¿no? Para que todo salga bien.
Pues muy bien. Bueno, pues está muy interesante el tema. Gracias por toda la enseñanza que nos trajiste el día de hoy. Espero que ustedes también hayan aprendido. Yo me voy con varios datos muy interesantes. Pues hemos llegado al final de nuestro podcast. Esperamos que nos sigan en el canal de YouTube. Como les comenté, por ahí vamos a pasar algunas escenas demostrativas. Aranza, muchas gracias por compartirnos tu experiencia como humana asidua de la fisioterapia.
Gracias. Como dice mi amiga Vero, me quiero, me acepto.
Nelly, muchísimas gracias por el tiempo, por compartirnos.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, a lo mejor tú no sabes, Nelly, pero aquí hay una tradición que hay que aullar cuando yo cierro este podcast.
¿Real?
Vamos a aullar todas al mismo tiempo, ¿eh? Bueno, pues esto fue Dogcast, Hablemos Perro. Yo soy Lina Palafox, comportamentalista canino y fundadora de DogDog. Y ahora sí, nos vamos.
Esto fue el Dogcast. Con Lina Palafox, una producción de DogDog y Aurix Producción Creativa.